Hemos hablado de historia, hemos hablado de arqueología y ahora toca hablar de arte, de historia también, y historia del arte y de moda, ¿no? De moda, fíjense que no hablamos mucho de moda en Noche tras Noche, pero ya está aquí nuestra vieja amiga Alicia Ballina, conservadora de museos, doctora en historia del arte, escritora. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿tú qué tal, Alicia? ¿Bien la semana? ¿Bien estos días? ¿Mucho trabajo? ¿Muchas exposiciones? ¿Muchos planes?
Pues sí, la verdad es que nada, estamos a tope con un montón de trabajo, con, como dices, exposiciones, libros, bueno, la verdad es que animados y ya os digo que poniendo a vuestra disposición pues todas estas novedades que para los que estos días nos quieran visitar por Madrid, pues hay desde luego una vida cultural tremendamente activa y de eso vamos a hablar esta noche.
Claro. Vamos a hablar y vamos a anunciar un libro. Vamos a dar una noticia, pero antes de eso, efectivamente, vamos a visitar, quédense con nosotros, quédense junto a Alicia y junto a mí, porque les vamos a anunciar algo, pero antes de eso, quiero que nos lleves a esta exposición que explora, de alguna manera muestra, abre el armario de la mayor familia española, de influencers, ¿no? De alguna manera, de la Casa de Alba,
pues
nada
sí,
más
de
y
hecho,
nada menos, ¿no?
Efectivamente, de hecho es curioso porque hay una de las secciones de la exposición que habla de Eugenia de Montijo, la emperatriz de los franceses y además hermana de la 15ª duquesa de Alba, como la primera influencer, ¿no?
Fíjate.
Así que es bastante curioso porque de lo que vamos a hablar esta noche es de la moda y de la moda en la Casa de Alba, en una exposición que además ya se puede visitar, que está en el Palacio de Liria y que va a exhibirse toda esta colección de alucinantes e impresionantes, no solamente trajes femeninos, masculinos también, y por supuesto ejemplos tremendamente significativos de moda a través de retratos de los Madrazo, de Federico y de Raimundo, y por supuesto también de Ignacio de Zuloaga. Como os digo, esta exposición va a estar hasta el 31 de marzo del año que viene en el Palacio de Liria. Es una exposición pequeñita, muy recogida, pero con piezas absolutamente claves y únicas dentro del vestuario de la Casa de Alba, son casi un centenar y proceden no solo de la Casa de Alba, sino también de Patrimonio Nacional, del Museo del Traje, de coleccionistas privados y de insignes figuras del panorama nacional.
Claro, cuando hablamos de cómo imaginarnos la historia, de cómo imaginarnos cómo paseaba, cómo vestía la gente, pues exposiciones como estas nos la recuerdan, ¿no? Y nos ayuda también a encajar y a imaginar, ¿no?, en nuestra cabeza todos esos siglos de los que hablamos habitualmente en Noche tras Noche. Lo que pasa es que, claro, aquí no solo es conocer cómo vestía esa gente, sino hablar de los trajes espectaculares, de los diseños, trajes de novia, fracs, todo, abrir ese armario de una de las familias más ricas y más importantes de este país, ¿no?
Claro, pero es que, a ver, hay que tener en cuenta que la moda, la indumentaria, no era solamente utilizado por las mujeres para sentirse atractivas, deseadas, sino que era una herramienta de Estado, de propaganda, ¿no? Uh-huh. Y que luego más tarde se convirtió en un sector de lujo, de desarrollo económico, solo al alcance de muy pocos. Entonces, la exposición narra dos siglos desde que surge lo que se conoce actualmente como la alta costura, ¿no? Pero la alta costura habla fundamentalmente y se explica en la exposición cómo este concepto entra fundamentalmente a través de París, ¿no? Y cómo lo va a poner, digamos, en boga, ¿no?, uno de los modistas más importantes y uno de los primeros que firman sus obras, ¿no?, que es Charles Frederick Worth. Por sí mismo, a lo mejor a muchos no nos dice nada, pero estos diseños de Worth, de pronunciadísimos escotes, de faldas luminosas, fue el que instauró el famoso polisón. Este fue el primer modisto de la historia, el primero que firmaba sus prendas, que esas prendas eran consideradas diseños únicos, ¿no? Y además él fue uno de los modistas más importantes, por supuesto, del mundo, y diseñó para la emperatriz Eugenia de Montijo, que podemos ver en la exposición trajes de montería, incluso también hay muchas mantillas de encajes, abanicos, faldas con volantes que se pueden también ver en litografías, en retratos y por supuesto en objetos personales de la propia Eugenia de Montijo.
¡Qué maravilla! ¿Cuál es el que más te ha gustado o el que más te ha impresionado a ti, Alicia?
A mí me llama especialmente la atención, sobre todo los retratos, ¿no? Los retratos con los que las grandes personalidades de la época, gustaban demostrarse, como esa imagen que hemos dicho al principio de autoridad, ¿no? Esa imagen estatal que quería transmitir, ¿no? Al pueblo. Entonces hay retratos maravillosos de Madrazo, de Federico de Madrazo, por ejemplo, al inicio de la exposición, donde se representa muy bien a Eugenia de Montijo, ¿no? O incluso, por ejemplo, retratos masculinos, porque también hay un apartado de la exposición donde se habla del dandismo, de la elegancia del caballero, de la moda masculina, que también tienen su exponente en retratos de hechos, por ejemplo, por el propio Joaquín Sorolla, ¿no? Al rey Alfonso XIII en traje de húsares, o al propio duque de Alba, ¿no? Al padre de Cayetana, Jacobo Fitzjames Stuart, que era el 17º duque de Alba, que fue retratado también por Sorolla en uniforme de gala, luego por supuesto los famosos trajes de boda, ¿no? De las mujeres o las últimas mujeres, las últimas mujeres de la casa de Alba, por ejemplo está el vestido de novia de Cayetana, ¿no? Que lo hizo en el 47, una modista muy desconocida, pero que, bueno, yo he hecho un trabajo también de estudio sobre ella, Flora Villarreal, que era una mujer tremendamente especial que había nacido en la provincia de Burgos y que fue una de las introductoras de la moda parisina y sobre todo del estilo de Christian Dior en España. Y luego, por supuesto, también el vestido de Eugenia Martínez de Irujo, de su boda en el 98, además diseñado por Emmanuel Húngaro, o el último de 2018 de la última novia de la Casa de Alba, ¿no? De Sofía Palazuelo, que también es un vestido muy bonito, muy sencillo, de manga corta, con escote nube, interesantes, ¿no? Y luego los retratos también que a mí me encantan de Zuloaga, ¿no? De Zuloaga de Rosario de Silva, de la Duquesa de Alba, de su esposo Jacobo, por ejemplo, con uniforme de maestrante de Sevilla, y por supuesto de la propia Cayetana, ¿no? Cuando era Duquesa de Montoro, que la pinta Zuloaga en el 39, ¿no? Sobre un caballo, acompañada de sus perros, de sus juguetes, una colección de retratos importantes que además yo creo que es una ocasión única para poder disfrutarlos todos juntos, ¿no? Que claro, no es habitual.
Claro, o sea que si creen que se trata de una exposición de moda, nada más lejos de la realidad, es mucho más piezas, grandes joyas para aprender de historia, cuadros, ¿no? Retratos y sobre todo para conocer más de esa época, de lo simbólico, claro. Quizás hoy la mayor parte, todavía sigue existiendo, ¿no? Pero la mayor parte de las veces vestimos para estar cómodos, ¿no? Los trajes y la moda seguramente significaba y suponía mucho más en aquella época, y eso lo muestra esta exposición, La Moda en la Casa de Alba, hasta el próximo 31 de marzo. Está en el... ¿Dónde? ¿El Palacio Real está? ¿Dónde está?
Sí, en el Palacio de Liria.
El Palacio de Liria, perdón. El Palacio de Liria.
Sí, está el Liria, que está, bueno, muy céntrico, muy cerquita de la Plaza de España. Se puede visitar la exposición de manera única, se puede visitar haciendo un pack también en el que se visite también el propio palacio. Lo normal es que las entradas se puedan obtener por internet porque se hacen en grupos y hay que sacarlas con cierta antelación, pero bueno, es muy sencillo, y luego tiene un gran comisariado, porque no lo hemos dicho, pero está comisariado por Lorenzo Caprile y por Eloy Martínez de la Pera, claro, que es un gran gestor cultural también y un gran especialista en moda, ambos.
Qué guapo.
Y yo creo que hay una conexión perfecta, ¿no?, entre arte y moda, y cómo esa moda se eleva a inmortalidad y a cuestión identitaria, pues, en ese contexto expositivo.
Ya lo saben, una razón para para visitar a Madrid y para ir a Madrid, y si no, pues de la que van, no se pierdan esta exposición. Y ahora, la noticia. No se preocupen porque ya se lo contaremos con más calma la semana que viene. El martes que viene aquí estará Alicia Ballina para contarlo todo, pero hay nuevo libro. Alicia Ballina tiene nuevo libro.
Pues sí, la verdad es que, bueno, muy afortunada y muy feliz de anunciar que bueno, que gracias a Plaza y Janés, pues vamos a sacar a la luz el próximo 9 de noviembre la siguiente novela, que se titula ya, porque yo ya la tengo en mis manos, aunque no esté todavía en las librerías, La criolla del Amazonas, ¿no? La criolla del Amazonas, que es una historia además real, es una historia de una mujer que existió, es una historia de aventuras, de miedo, de dolor, de incertidumbre, de pasión, y una historia dentro de un contexto social y cultural del siglo XVIII y de una mujer absolutamente única que se convierte, sin quererlo, en la primera mujer de la historia que en 1769 atraviesa parte de la Amazonía ecuatoriana. Hasta allí yo me fui, para Ecuador, me fui también a Francia, porque en el contexto en que se enmarca también está muy vinculado a Francia, de una expedición científica. Y bueno, pues una historia que espero que pueda gustar, que pueda despertar curiosidad, interés y que podamos ir desgranando.
Qué guapo, qué guapo. Pues ya lo contaremos con más calma, pero esa es la gran noticia, la buenísima noticia. Aprendimos muchísimo con Asturias, es historia, y esos ilustres personajes asturianos que relató Alicia Ballina en su último libro. Disfrutamos con esa pedazo de historia, Hija del Mar, ¿no? Sobre Ana María de Soto, la mujer que se hizo pasar por hombre para ingresar en la Armada Española en 1793. Y ahora llega La criolla del Amazonas, ¿no? Con esta historia que ya nos contará Alicia la semana que viene, porque merece mucho la pena. Alicia, gracias como siempre, a disfrutar del libro, no nos queda nada por delante para saborearlo, leerlo y disfrutarlo, y que nos cuentes esta pedazo de historia. Abrazo fuerte, amiga, muchas gracias y enhorabuena.
Pues muchísimas gracias a vosotros y un abrazo. Nos escuchamos el martes. Gracias, Marcos.